Sente, sì.
Yo pienso que a mi pueblo le falta alegría. Yo pienso que a mi pueblo le sobra soledad. Yo pienso que a mi pueblo se lo engulle el día. Yo pienso que a mi pueblo la noche lo hace hablar. Yo pienso que a mi pueblo lo atan con historia. Yo pienso que a mi pueblo lo pintan sin cesar. Yo pienso que a mi pueblo por todas sus esquinas le sobra la miseria. Le falta la maldad. Yo pienso que a mi pueblo lo visten con palabras. Yo pienso que a mi pueblo le dan oscuridad. Yo pienso que a mi pueblo le quitan los caminos. Yo pienso que a mi pueblo le fingen libertad.
Lo del 12 de febrero, pues fuimos convocados a una reunión para resolver un asunto postelectoral en el municipio de Santiago de Xanilca. Entonces, como organización, pues cuando las comunidades piden que los apoyemos, que mediemos, vamos y los apoyamos. Entonces ese fue el papel que jugamos en ese día, ¿no? De ir y mediar para que las cosas se solucionaran de manera pacífica y entre los pueblos, ¿no? Lamentablemente de regreso pues fuimos atacados, ¿no?
Yo pienso que a mi pueblo lo empujan al vacío. Yo pienso que a mi pueblo le fingen libertad. Yo pienso que a mi pueblo, que es todavía un niño, le inventan los juguetes y las fechas de paz.
El último ataque que a nosotros nos dolió mucho fue la del 12 de febrero, donde caen nuestros compañeros, el compañero Alejandro, el compañero Luis Ángel y el compañero Ignacio. Pues ellos, dos de ellos eran jóvenes. Uno de ellos entró desde muy chico acá como capacitado en el área de agroecología y de ahí se fue a balconería. Entonces él ahorita ya él sabía de balconería. Entonces, pues como joven se juntó, tiene ahorita a su pareja y se conocieron aquí. Entonces esos jóvenes no eran ajenos a nosotros, sino eran parte de nosotros. Todos los jóvenes y los niños que llegan aquí, pues al llegar aquí formamos una familia.
Tres compañeros cayeron y allí venía Abraham, mi yerno se llama Alejandro, él venía manejando y detrás así empezaron a esperar y que toque el balazo que salió por el frente. Y ahí pues fue un hecho muy, muy triste para mí, porque es mi familia, mi hija se quedó viuda, mi tres nietas, mi nieta tiene 15 años cumplido, otro tiene 10 años y otro tiene 5 años, se quedó tres nietas. Pues en eso estoy ahorita, pues un corazón muy triste para mí.
Que a mi pueblo le robaron la vida y solo en los museos se la dejan tocar. Yo pienso que a mi pueblo le faltan los espejos. Yo pienso que a mi pueblo le hace falta gritar. Yo pienso que a mi pueblo le quitaron los sueños, lo hicieron un gran libro que empolvado está. Mi pueblo es aún pequeño, solo tiene 6 años, y por más que lo impidan, su tiempo ha de llegar. Por todos sus espacios, por todas sus esquinas, con una nueva fuerza, mi pueblo crecerá. Se llenará de agua, de aire y de amigos, podrá tocar el cielo y la sinceridad, y seguirá creciendo, trazando nuevas rutas, planteando sus ideales, forjando su verdad. Yo pienso que mi pueblo podrá ser un gran hombre. Yo pienso que mi pueblo un día se dirá, la vida es posible, los sueños son posibles, tan solo es necesario ponerse a caminar.
En el año 2013 decidimos tomar este espacio Finca Alemania, porque anteriormente ya veníamos discutiendo como organización la necesidad de crear un espacio para preparar a los hombres y mujeres de nuestra organización para que poco a poco poder ir llevando sus proyectos a las comunidades, ¿no? Entonces necesitamos un espacio en donde los chavos se preparen. Entonces con esa finalidad decidimos tomar este centro para poder capacitar a nuestros jóvenes, porque actualmente en los tres niveles de gobierno hay proyectos productivos, hay programas para el campo, pero todo está diseñado desde arriba, desde el sistema. Entonces no hay ningún proyecto que realmente aterrice en las comunidades y dé resultados. Entonces todos los proyectos están diseñados para el control de las comunidades, ¿no? Para beneficiar y sacar a las comunidades de la miseria. Entonces por eso nos dimos cuenta que solamente el pueblo puede, organizados, podemos sacar adelante, salir de la miseria y sacar adelante las necesidades que tenemos, ¿no? Entonces por eso de ahí nace la idea de este centro, ¿no?
Empezó a mencionar que el compañero Abraham tenía la inquietud de que ese espacio sea un centro de capacitación. ¿Para qué? Para que hubiera gente capacitada, profesionistas capacitados, y que enseñaran a la gente, en un principio, que enseñaran a los hijos de los socios y en ciertas actividades, ciertos áreas de trabajo, por ejemplo apicultura, por ejemplo lo de agronomía, por ejemplo lo de balconería, lo de medicina tradicional, lo de panadería, lo de corte y confección. Entonces que hubiera gente en ese espacio, se soñaba en ese espacio, a donde iban a haber profesionistas de la misma región que se vinieran a trabajar acá, dando conocimientos o teniendo alumnos en capacitación. Ese era en un principio ese sueño, ¿no?
Y pues el propósito más importante de este proyecto, del proyecto educativo y del centro de capacitación, es precisamente formar niños, jóvenes, adultos, también han llegado adultos, de tener la capacidad de resolver el problema, pues a través, y que les den la herramienta necesaria para defenderse y salir adelante. ¿Cómo? Pues a través de los talleres, de un arte, de un oficio.
Somos hermanos, se trata de formar jóvenes, esos jóvenes que de otra forma tendrían que irse a Estados Unidos de migrantes, o a trabajar de sicarios del narco, o a trabajar de policías o de soldados, que se queden, que aprendan cosas que les van a servir en sus comunidades. No como está la educación, desgraciadamente en México, inclusive la educación pública, que la defendemos porque es un derecho, pero claro que hay que corregirle cosas, como por ejemplo que enseñan a los jóvenes de las comunidades a cosas que no hay utilidad en su comunidad, entonces tienen que emigrar. Les enseñan computación, les enseñan programación, les enseñan contabilidad, y ahí lo que hay es tierra, agua. ¿Qué chingados van a hacer con eso? Migrar.
Entonces lo que nosotros pretendemos aquí en el centro es que los compañeros que se vengan a capacitar, que realmente tengan ganas de estar aquí con nosotros, es para que de ellos mismos se valgan por lo que aprenden aquí, ¿no? Y no dependan de un terreno, de un trabajo de allá del gobierno, de los empresarios que tenemos allá, porque sí tenemos nos explotan allá afuera, te hacen trabajar muchísimos y desgraciadamente te dan una miseria, que ni siquiera puedes ahorrar nada, no puedes, ganas como para medio comer nada más, pero no puedes ahorrar, no puedes hacerte una casa, todos aquellos compañeros, y para mí es una tristeza que hay mucha gente que prefieren salirse de sus ranchos, de sus comunidades para irse a trabajar a Huatulco, porque según para ellos es que quieren seguir mejor, tener una vida mejor, pero desgraciadamente no abren los ojos en que están haciendo ricos a los empresarios allá de ahí, que diferentes estados que están ahorita.
Una vez había una lora, y esa lora me decía, todavía lo siguen jodiendo.
Pues la autonomía para nosotros es la capacidad que debe de tener un individuo, un pueblo, en resolver sus propias necesidades sin la intervención de otras personas. Entonces para nosotros eso es la autonomía, ¿no? Que el pueblo tenga la capacidad de atender todas sus unidades, ya sea económicas, culturales, de todo, ¿no? Entonces abarca, para nosotros abarca todo, ¿no? El territorio, ¿no? La capacidad de poder mantener y controlar y trabajar tu territorio con un proyecto sustentable sin dañar el medio ambiente, ¿no? Entonces, nosotros, para nosotros es autonomía, ¿no?
El proceso de autonomía es completo y es grandísimo. No nos va a dar la vida para terminar de construirlo, pero en el camino sí vamos a empezar a vivir mejor, ¿no? A vivir más tranquilos, a de pronto decir, bueno, tengo que respetar esta tierra, tengo que regresar a lo que hacían los papás y los abuelos, ¿no? Tengo que empezar a pedirle permiso otra vez para ocupar la tierra, tengo que empezar a decirle gracias cuando termino de ocuparla.
Tener una mente de empresa, pero del pueblo, pues, o sea, que si yo tengo pan, a lo mejor tú tienes pollos y cambiamos, ¿no? Tú siembras maíz y yo siembro frijol y así. Y así como que, pues, nos quitamos esa soga que es la economía o la moneda, que si no tengo moneda, pues, no puedo ir a comprar o ir a comer. En cambio, nosotros si aprendemos a ser autosuficientes y autoproducir, pues, entonces... pues sí, le estamos dando un golpe muy grande al Estado, porque el Estado así nos mantiene, pues, atados por la economía, pues, de que no... Si no, le digo, si no tienes un trabajo, pues no tienes un capital, pues no puedes mantener a tu familia. Sin embargo, nosotros estamos rescatando lo que dejaron nuestros antepasados, ¿no? De cuidar a la tierra, de entrar en esa armonía con la tierra, con el agua, con el aire, porque al final de cuentas ella nos da de comer y nos mantiene en equilibrio sin lastimarla, sin dañarla.
Y es entendible. Esta organización no, el gobierno no la detesta por, no solo por este centro que en sí mismo ya es una un germen de peligro para cualquier gobierno, ¿no? Sino por su respaldo a los maestros, ¿no? Y sobre todo, creo yo, por la defensa de la tierra. En esta región hay dos proyectos de presas hidroeléctricas en este río que pasa aquí a 200 metros, el río Copalita. Este río abastece de agua a todo el centro turístico de Huatulco. Y a pesar de eso, no les es suficiente. Si ustedes van a Huatulco, van a ver, a diferencia de acá, que ahorita estamos en tiempo de seca, ahí en Huatulco toda la vida hay prados verdes, ¿no? Jardines regados, campos de golf, del agua de estos pueblos, pues. No les es suficiente, no les basta con eso, ahora se la quieren chingar toda. Quieren hacer dos presas en este río y quieren hacer una mina. Y el Estado ya sabe que Codedi se va a oponer. Es como que va a llover, pues, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que por eso el ataque, pues, ¿no? El ataque es porque son proyectos de muchísimo dinero, no sé, intereses. Tal vez hasta transnacionales, ¿no? Y ellos pues no quieren ninguna oposición.
Hay otros estados como Chiapas, a donde ha entrado las empresas mineras, que han primero desalojado a la gente, luego trabajan y contaminan. Contaminan el suelo, el aire, el agua. Entonces hemos entendido de que son proyectos de muerte, son proyectos que vienen a matar y que no dejan ningún beneficio para toda nuestra región, sino al contrario, contaminaciones y desastres que se han presentado, ¿no?
Sabemos que en el estado de Oaxaca, pues ahora sí, tenemos más de 300 concesiones donde grandes empresas, ¿no?, grandes empresarios pretenden más que nada saquear los recursos naturales que nuestros pueblos poseen. Entonces aquí, pues, vuelvo a repetir que pues el Estado siempre busca la manera de que los pueblos estén más sumisos, ¿no? No les gusta que nosotros como organización pretendemos concientizar más a la gente y exigir sus derechos más que nada.
A Codedi le tocó la suerte de nacer aquí en plena selva y a 2 horas está el complejo turístico más importante de Oaxaca, que es como la mina de oro de esta gente. Y pues claro que va a defender su mina de oro, ¿no? La va a defender y va a estar ahí. Entonces, creo que eso es lo que pasó con los compañeros, ¿no? O sea, creo, yo sí creo que fue el Estado. Algunas veces dicen, no, es que si hubiera sido el Estado, hubiera matado a Abraham, hubiera... Y es que no nos engañemos. El Estado no es necesariamente la Policía Federal o el Ejército. El Estado es ese cabrón que está viviendo y que se está aprovechando de que el Estado le está dando todo para llevarse todo lo que pueda, incluso la vida de nosotros, sin que le cueste nada, sin que le cueste ni siquiera pensar que asesinó a gente que tiene familia, que asesinó a gente que tiene compañeros aquí, o sea, el Estado es el Estado.
De ver a los animales tan cansados de tanta joda, y por eso los fusilan, como hicieron con la lora. Y es que hasta los animales tan cansados de tanta joda, y por eso los fusilan, como hicieron con la lora. Y es que por ser subversiva y enseñar a la gente a hablar y darles malos consejos cuando los veían pasar. La la y la la y la 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 y la 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 y la 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 y la la.
Estamos viviendo en México una situación de fascismo. Siempre ha sido el gobierno fascista, pero nunca antes como ahora. Ahora estamos viviendo un proceso dual, si no es que hasta más, fascismo y narcotráfico. La clase política, aparte que es fascista, está aliada con el narcotráfico. Entonces, no solo cuenta con las fuerzas legales, ¿no?, para reprimir, cuenta con los grupos del narcotráfico. El PRI, concretamente, ¿no?, es aliado del narcotráfico. El PRI mete a los cárteles a los estados. Ahorita, por ejemplo, Murat entra a Oaxaca y mete al cártel Jalisco Nueva Generación. Y así, ¿no? Cada quien. Entonces, imagínense juniors fascistas con poder en la mano. Estos niños que cuando eran pequeños mataban ranas y gatos por placer, ahora crecieron y tienen poder. Y tienen violencia, y tienen armas. Ellos son los que gobiernan en México hoy. Entonces, siempre ha habido violencia, pero ahora es como nunca antes. Este año, 2017, va a ser el año más mortífero en la historia de México. Murieron 200.000 personas.
De gente que han encarcelado y un montón de gente que han asesinado impunemente. Porque creo que lo que más pega en el ánimo es como sentir que el gobierno, o que quien sea, que la cara que tenga el gobierno puede asesinar sin ningún castigo, con la total impunidad, hacer lo que quiera. Y algo que de verdad cala profundamente es eso, es la impunidad, ¿no?, con la que se hacen las cosas.
En estos últimos tiempos, me preguntaba quién tenía más miedo, si yo o este gobierno, ¿no? Si ellos tienen todas las armas y está claro que tengo que tener miedo, porque mi única arma es el pensamiento y la organización. Entonces hay que responder con eso, con pensamiento y organización, y con movilización, porque es la única forma, es la única arma de los pueblos hacer visible que es necesario organizarse, que es necesario salir, que es necesario no quedarse callado. Y eso, aunque nosotros no estemos, va a haber un montón de gente que va a seguir haciéndolo, porque no es por personas. Este gobierno no ha entendido que no es por personas, es por defender algo que es más grande que nosotros, más grande que una persona. Y sí, sí se siente miedo, pero no tanto como el gobierno siente miedo hacia los pueblos y hacia la palabra de quererlos matar. No va a poder matar a todo el mundo, no va a poder encarcelar a todo el mundo.
Soy campesino de por aquí cerca y vivo pobre aunque trabajo, sudando sangre con mi machete. El orgullo de mi pasado, las 12 horas trabajo diario, sobre mi surco queda riqueza,
en un año electoral, ¿no? Siempre en México, antes de un proceso electoral, el gobierno mata a opositores. Y no solo opositores electorales, ¿eh? Mata hasta gente que no se mete en los procesos electorales, pero que son opositores a ellos, con el fin de amedrentar a la oposición. Entonces, aun cuando Codedi no es parte de ningún partido político, ni participa de esos juegos, los atacan.
Y constantemente hemos tenido amenazas, ¿no? Inclusive aquí en la finca continuaron las amenazas de parte del gobierno, pero pues aquí estamos, ¿no? Siempre, ¿no? Pensando, no pensando en nosotros mismos, en nuestra vida, sino pensando en que este proyecto va para más.
Avanzando en ese proceso de autonomía, porque es la única manera de defendernos, y como vuelvo a repetir, de defendernos y quitarnos la dependencia del gobierno, porque el gobierno no piensa en nosotros los pobres, ellos le apuestan nada más a sus intereses.
Cuando yo miro las esperanzas, lo miro en los niños, ¿no? O sea, lo miro en los niños y niñas de este proyecto, que por lo menos miro como esa libertad en sus ojos, ¿no? Y cuando lo miro también miro mucho dolor, ¿no? O sea, porque recordar a Ignacio y a Señorón, ¿no? O sea, a Nacho, ¿no? A Luis, ¿no? Que tenían un futuro por delante y que este país se los ha arrebatado, ¿no? Entonces pienso que el futuro está ahí, ¿no? Está ahí en pensar que es posible, ¿no? Seguirse organizando pese a todo ese dolor y que ellos están sembrados en esa memoria de no olvidar, ¿no? De no olvidar que por este proyecto también hubo sangre, ¿no? Que se dejó, y entonces que ahí tenemos una responsabilidad doble de seguirnos organizando y seguir construyendo también desde el amor, ¿no? Desde el amor y no desde el odio, porque es muy cierto que después de toda la represión te queda mucho coraje y mucho odio, pues, ¿no?
Claro, el miedo siempre va a estar aquí con nosotros, mas sin embargo creemos que el miedo también es parte de la lucha, pues. Y pero no un miedo que, no, ya mejor me alejo, no, al contrario. Sí, sentimos miedo a morir, pero con más ganas le entramos, pues. Uh-huh. Y decimos, si nos va a llevar, pues que nos lleve, pero bien. Pues.
El gobierno nos oprime y simplemente nos calla a manera de que no pedimos nuestros derechos ni tampoco nos dan lo que necesitamos, ¿no? Entonces, luchar contra eso para que podamos ser de alguna u otra manera totalmente libres, ¿no?
En realidad no les estamos pidiendo nada, les estamos pidiendo que nos dejen ser libres y vivir como queremos vivir, es lo único que queremos.
Vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.
Que este mundo es para, pues, para la plenitud de la persona, para ser feliz, pero que también tenemos un derecho fundamental, todos los pueblos y todas las personas, que es organizarnos, ¿no? O sea, que si esperamos que venga un Mesías, una Mesías a salvarnos, pues estamos perdidos, ¿no? Estamos depositando nuestra esperanza en una fe ciega, y entonces ahí tenemos la responsabilidad de organizarnos por un mundo mejor posible aquí y ahora, a partir de la construcción de la práctica, ¿no? De discursos, creo que hay muchos muy buenos y se pueden repetir, pero de la práctica es que hace falta mucho.
Las próximas generaciones van a estar bien metidas en nuestra autonomía y van a continuar nuestra lucha, ¿no? Porque esta lucha no es de 2 o 3 días, esta lucha es, va a tener mucha historia, va a tener muchas actividades de trabajo, pero que poco a poco la gente se está concientizando, se ve claramente porque se han unido a los proyectos de CODEDI, ¿no? A las luchas de CODEDI. Y cada vez se unen más y cada vez se unen más y cada vez se fortalece CODEDI, no por el hecho de ser CODEDI, sino por las intenciones de CODEDI en beneficio de toda nuestra gente pobre, ¿no? Nuestra gente necesitada.
Que el capital, porque al final de cuentas es eso, quiera parar. O sea, no se ve que quiera parar. Se ve que quiere más, quiere acabar con todo. Nosotros tampoco nos podemos quedar quietos y callados y dejar que ellos acaben con todo. Entonces, más bien no es una cosa de fuerza, más bien es una cosa de ver quién cree en lo que está haciendo. Y nosotros creemos en lo que estamos haciendo porque aquí nacimos.
Tenemos que sacar al gobierno actual. Pero eso es como que solo, como, yo lo imagino como un árbol, pero no un árbol bueno, un árbol podrido, un árbol malo, que su sombra impide que crezcan las semillas que están tiradas abajo. Las semillas es como este centro, pero el gobierno es el árbol, su sombra impide. Aunque nosotros le echemos muchas ganas con las iniciativas autónomas, si no cortamos el árbol no van a florecer. Entonces, en el corto plazo es tumbar el árbol. En el largo plazo, claro, es que estos procesos sigan adelante.
Yo digo, yo para mí, que ni un paso atrás, yo voy a luchar hasta la última consecuencia, lo que venga. Yo voy a estar aquí con la lucha, yo voy a estar con la organización, porque yo ya he andado muchos años de la lucha y ya he pasado varias cosas, sí, lo que estoy viendo, lo que estoy sufriendo, pero hasta el momento estoy aquí en la lucha. No voy a echar ni un paso atrás aquí, porque hay frase del Flores Magón, dice que hay que aguantar, resistir, porque aquí es que cae un compañero, ¿no? Porque cae un compañero, voy a dejar la lucha. No, ánimo para mí, adelante voy. Nosotros en CODEDI no estamos tristes, estamos encabronados por ese mal gobierno, ¿no? Y que tenemos mucho que hacer por nuestra gente y aquí vamos a estar hasta el tiempo que Dios nos permita vida, vamos a estar luchando porque nuestra gente merece todo. Y no nada más en nuestro país, yo siento que los demás países nos debemos de unir para luchar constantemente por ese mal gobierno. Si no lo hacemos ahora, se nos está haciendo tarde, ¿no? Entonces todos, invito a todo el mundo, de que nos unamos y luchemos contra ese mal gobierno.
Estoy harto de ver cómo abusan de mí, que maltratan mi pueblo y lo hacen sufrir. Estoy harto de ver cómo pueden matar a los niños maestros en esta ciudad. Estoy harto, estamos hartos y lo vamos a gritar. El pueblo unido vamos a luchar. Oaxaca, debes de levantarte. Oaxaca, vamos a luchar. Por los niños, la paz, por la humanidad, por tu libertad.
Y yo le boleaba los zapatos y entraba yo con sus zapatos ya limpios y los dejaba en su cuarto. Veía su cuarto y era un palacio para mí. Y decía, híjole, con este para toda mi familia. Y me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué nosotros vivimos así y por qué él, ese niño, vive así? No, o sea, no daba mi cabeza para entender eso.
Bien, gracias. niente, quindi questo è appunto quello che i compagni sono stati là a febbraio, sono stati là con una campagna di solidarietà internazionale appunto per fare questo lavoro e per informarsi sulla situazione e per poi mettere in piedi questa campagna. Io volevo aggiungere un'altra cosa riguardo al progetto del Codedi, ovvero qualcosa di più recente che è successo dopo questi fatti e dopo che è stato fatto questo documentario, ovvero verso appunto questo è stato fatto, come dicevo, dopo un attentato visto la morte di tre compagni. Era un attentato, un attacco omicida per uccidere il leader, diciamo, dell'organizzazione, che è quella persona che parlava nel documentario quando parlava di autonomia, di che cos'è per noi l'autonomia, cioè Abraham. E l'attacco appunto era per uccidere. Lui è riuscito a scappare perché i suoi compagni hanno risposto al fuoco, si sono difesi e poi sono caduti. E dopo questo ce ne sono stati altri due di attacchi così, all'incirca un paio di mesi uno dall'altro. Il secondo appunto è successo a luglio, e in seguito a questo attacco l'organizzazione si è detta bene, cioè ora basta, dobbiamo reagire in un qualche modo, e hanno deciso di istituire una polizia comunitaria sostanzialmente, o chiamiamola in altro modo se vogliamo servizio d'ordine, comunque sempre una maniera autonoma, autogestita, auto-organizzata di difendersi, che però ti porta poi ad avere appunto un potere, perché tu crei un corpo che sia, chiamalo come vuoi, un corpo di difesa. E quindi si trovano appunto in questo processo, ora in cui hanno dichiarato questa necessità, hanno dichiarato che costruiranno questo corpo di difesa, e infatti già l'area è stata militarizzata, ci sono arrivati lì diversi contingenti militari, hanno iniziato a fare dei blocchi sulle strade, dei posti di blocco sulle strade, quindi insomma la situazione è un po' critica ora. È anche difficile appunto andarci e poter stare là, perché è diventata anche più pericolosa di quanto lo fosse già. E niente, volevo solo aggiungere questa cosa, che comunque è un fatto, un episodio che può far riflettere, no? Questa appunto di sulla questione di come gestire questi, insomma, ruoli di potere in un certo senso, no? Cioè ti devi difendere e vai a costruire appunto un corpo che sia in grado di difendersi. Niente, vabbè, adesso ci sarà la cena che abbiamo cucinato per fare benefit, appunto per poi inviare i soldi a questa organizzazione. C'è un primo, un secondo, sia carnivoro che vegetariano, sono 8 euro col bicchiere di vino e basta. Poi, già che ci sono, poi chiudiamo, volevo ricordarvi che poi domani ci sarà anche la cena dei ragazzi dell'officina che sono stati sgomberati tempo fa, cioè a ottobre, inizio ottobre. E niente, purtroppo, insomma, anche qua da noi, no? Per questi tipi di esperienze la repressione si fa sempre più pesante, e il dispositivo che è stato utilizzato adesso è appunto questo di sigillare il posto che era stato occupato, che è stato sgomberato, porci i sigilli, metterlo sotto sequestro, tutta la roba che c'era dentro non è stata recuperabile, cioè è stata dovuta abbandonare là dentro, e quindi ci si ritrovamo con un bel debito da pagare per varie cose che erano dentro al posto, che servivano appunto a organizzare le iniziative nel posto, quindi a organizzare iniziative autonome, eccetera.